Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Manteniendo nuestras prioridades, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Yo he llamado al estudio de la palabra de Dios a exposición de esta mañana, manteniendo nuestras prioridades en toda condición. Y el texto del versículo 13 nos ayuda en ese sentido. Allí Santiago hace dos preguntas. Dos preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre esto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y recordamos que Santiago utiliza el recurso de las preguntas para penetrar a nuestras conciencias en muchas ocasiones. Lo hemos visto a lo largo de estas exposiciones de la Epístola de Santiago muchas veces. Y una vez más, él hace preguntas para llevarnos a pensar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Es esa tu condición? ¿Qué debes hacer? Y es como una manera de hacer que esto sea más fácil de aprender, más fácil de relacionar contigo, que haber utilizado una declaración. Él pudo haber usado una declaración, pero te hace una pregunta. Él quiere que tú pienses, ¿cuál es tu condición? ¿Y cuál es tu respuesta a la condición en la que te encuentras? ¿Cómo reaccionas a las providencias que llegan a tu vida? Pues el texto, creo, nos enseña que nuestras prioridades no deben depender de nuestras circunstancias, que nuestra fidelidad a Dios no debe depender de nuestro estado de ánimo. Hay una tendencia en nuestro corazón a irse a los extremos, y si estamos afligidos, vemos nuestra aflicción como la más grande. Y si estamos gozosos, nos olvidamos del dador de toda buena dádiva. Nos vamos a esos extremos. Y Santiago nos lleva a preguntarnos aquí ciertas cosas. Santiago, aclaro, no está aquí tratando con recetas para cada condición. De eso no es que está hablando Santiago. Alguno pudiera ver, la terapia para el afligido es la oración. La terapia para el que está alegre es la canción. Pero no es de eso que está hablando Santiago. De hecho, podemos observar que el tema de la oración es central aquí. Porque aquí habla de la oración que individualmente nosotros tenemos que hacer. Orar a Dios individualmente. Más adelante, y si Dios lo permite, veremos la semana próxima, veremos la oración de los pastores, de los ancianos. Y luego menciona la oración intercesora de los unos por los otros. O sea, el tema de la oración en este contexto es muy importante. No es algo que se limite para aquellos que estén en aflicción. La oración es una parte vital y central de todo aquel que diga ser un hijo de Dios. Los hijos de Dios le oran a Dios. Por eso es que propongo que más bien Santiago está planteando aquí el hecho de que nosotros por las circunstancias no debemos hacer variar nuestras prioridades. Y él viene hablando a un grupo de personas que está enfrentando opresión, oposición. Y es en ese contexto que Santiago nos explica cómo nosotros tenemos, en las diversas condiciones en que nos encontremos, tenemos que mantener nuestras prioridades. Y el texto se divide de manera sencilla en dos partes, por las dos preguntas que aquí aparecen, presentando dos estados de ánimos o dos condiciones distintas. La primera es, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, la prioridad de la oración. Y lo segundo es, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, la prioridad de la alabanza a Dios. Dos prioridades que debemos mantener en la vida cristiana. No una prioridad para una ocasión y otra prioridad distinta para otra ocasión. Son dos prioridades que hay que mantener siempre en la vida cristiana. La prioridad de la oración y la prioridad de la alabanza. La primera pregunta plantea una primera condición. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Estás siendo afectado por infortunios? ¿Estás pasando por situaciones difíciles, calamidades? Esta frase, esta palabra, afligido, abarca mucho. Creo que abarca tanto como la frase que utiliza al principio de la epístola, diversas pruebas. Son diversas aflicciones las que pueden afectarnos. Puede incluir problemas por causa del evangelio, persecución. Puede incluir problemas causados por hombres malos, un ladrón. Puede incluir problemas familiares. Puede incluir problemas interpersonales, problemas laborales, problemas económicos, desastres naturales, enfermedad y muerte de seres queridos. Todo eso está incluido en esta palabra, este término. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Quién no se identificaría con una pregunta como esta? De manera que no es una condición estrecha, limitada, sino que abarca mucho, incluso hasta asuntos espirituales. Alguien abrumado por problemas espirituales. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debemos hacer ante esa condición? Es una condición, y es lo que Santiago está planteando, es una condición en la que tendemos a reaccionar de una manera impía, incrédula, insensata. Cuando viene la aflicción, nosotros o nos añoñamos demasiado o nosotros empezamos a culpar a Dios acerca de la situación que estamos enfrentando. ¿Cuál es tu reacción ante las dificultades? ¿Buscas tú la causa de tus problemas en otro? ¿Empiezas a buscar la venganza, a buscar la forma de tú retaliar, la forma de tú poder resolverlo a tu manera? ¿Tiendes a decaer de tal manera en tu espíritu que le atribuyes a Dios despropósito en lo que está pasando en tu vida? ¿Te llena la incredulidad, embarga la incredulidad tu corazón para no aferrarte a las promesas de Dios? Santiago entonces dice, haga oración. Es algo individual, algo personal. Es un ejercicio de fe de la persona en aflicción. Haga oración, la prioridad de la oración. Y al incluir la oración, no es meramente el acto de orar. Es que al incluir la oración estamos incluyendo el aspecto de nuestra confianza en Dios. Estamos ejercitando nuestra confianza en el Señor en medio de esta situación. Porque puede ser que nosotros oremos en medio de la aflicción y no tengamos la respuesta que nosotros elevemos, como vamos a ver. Puede ser que nosotros estemos pidiendo por que Dios solucione el problema y Dios diga que no. Pero nosotros sí estamos en esa faceta, ejercitando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor en medio de la aflicción. Él seguirá siendo nuestra fortaleza, Él seguirá siendo nuestro auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo 46. Vamos a ver varios pasajes que hablan de esta relación aflicción-oración. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Es el caso del rey Manasés. Si ustedes ven a partir del versículo 10, lo siguiente. Dice allí que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. He aquí una situación calamitosa producida por la rebeldía de Manasés y el pueblo. Pero la reacción fue de humillación. Y oró a Dios. En angustias oró humildemente al Señor. Job 33, 26. Dice Eliú, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Órale a Dios, órale a Dios. Y Dios va a responder, Dios va a reaccionar a la oración. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia yo clamé al Señor. Salmo 50, versículo 15. Miren qué maravilloso. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Invócame. Jonás, capítulo 2. Cuando Jonás se encuentra en el vientre del pez, en medio de su angustia, ¿qué hizo él? Orar a Dios. Jonás 2:2. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces, ¿qué es lo que se está presentando? Se encuentra a un hijo de Dios pasando por la aflicción, pasando por la angustia. Él no está eximido de sentir esa tristeza, esa congoja de corazón, igual que los demás mortales, pero él tiene un Dios en los cielos a cual él puede acudir. ¿Está alguno afligido? ¡Haga oración! ¡Busque el rostro de su Dios! Es el mismo ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando él estaba angustiado en Lucas capítulo 22, en medio de su angustia, lo que él hizo fue orar a Dios, orar a su Padre Celestial. Es lo que nosotros también tenemos que hacer. ¿Qué debemos nosotros hacer? Lo mismo que decía el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. El día que temo, yo en ti confío. Sentimos los temores, pero vamos al Señor y le expresamos lo que estamos sintiendo. Hermano, Santiago está interesado en que enfrentemos las pruebas con una actitud correcta y piadosa. Ahora llega la aflicción, tú te sientes acongojado, sientes tu espíritu cargado. ¿Por qué oras tú? ¡Ay, Señor, líbrame de esto! Nada más. No es que no podamos pedir para que Dios nos lo quite. Pablo rogó, quita de mí este aguijón. El Señor rogó, pasa de mí esta copa. Pero debemos acompañar esa oración también de expresiones de confianza en Dios. Si solamente oramos para que Dios quite la aflicción, no tenemos las prioridades correctas. Debemos aprender a encomendarnos a Dios. Como dice el 1 de Pedro 4:19, que nosotros debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador. Ponernos en las manos de Dios. No, yo lo pongo en las manos de Dios y descanso en eso. Debemos tener la práctica de volvernos a Dios en todo tiempo. En lugar de quedarnos con una introspección de autocomiseración o de quejarnos y murmurar, hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Eso es lo que nos está mandando Santiago a hacer. Poner una perspectiva divina sobre nuestras condiciones. No dejar que las condiciones nos manejen, sino nosotros mantener nuestra fidelidad, nuestra vida de piedad en medio de toda situación. A eso estamos llamados. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Presenta tu oración y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. He ahí cómo opera la oración. En medio de la situación aflictiva, de esa forma opera. O como dice Pedro en 1 de Pedro 5:7, que nosotros ponemos todas nuestras cargas y ansiedades sobre Jesucristo, poniéndolas sobre Cristo, y Él las lleva sobre sus hombros. Confianza en Dios. ¿Qué hizo Job cuando vio que había estado desprovisto de absolutamente todo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Alabó a Dios, bendijo el nombre de nuestro Dios. El énfasis de la oración, la prioridad de la oración. No es de extrañar que Santiago, al llegar al final de su epístola, como muchas otras epístolas del Nuevo Testamento, se concentra mucho en la oración. Pero nos vamos a pasar a nuestra segunda condición que Santiago nos plantea. ¿Está alguno triste, afligido? Ya nos dijo, no se olviden de la prioridad de la oración. Ahora él hace otra pregunta. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno alegre? ¿De qué está hablando aquí? Esta alegría no es sencillamente una risotada. No es sencillamente esas risas explosivas de un buen chiste, un buen momento. Está hablando de un sentimiento de bienestar, de sentirse bien, de saber que las cosas están bien, andan bien. Obviamente, cuando las cosas andan muy bien, nosotros podemos llevar eso al extremo del exceso. Un exceso de alegría y de algarabía, que es como el pecador celebra su amor al pecado, haciendo fiestas de desenfreno. La gente lo lleva a los extremos, una algarabía que lleva a las personas a olvidarse de los demás y aún a olvidarse de Dios. Deuteronomio capítulo 8. Dios advirtió a su pueblo del peligro de olvidarnos de Dios, de estar en tanta algarabía de alegría que nos olvidemos de atribuirle a Dios, ahí solamente a Dios, toda la gloria. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dios le está prometiendo al pueblo, mira, esto es lo que va a pasar, y yo te voy a introducir en una tierra nueva, les voy a dar todo lo que ustedes necesitan, esta tierra tiene tales cualidades, una maravilla. Pero le dice, ahora una vez tú te instales allí, tú vas a ser tentado a olvidarte de mí, ten cuidado. Porque el hombre cuando las cosas andan como le salen como quieren, tiende a olvidarse de Dios, eso es una realidad. Dice allí en el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. El bienestar lleva al hombre a olvidarse de Dios. El estado de bienestar produce un ánimo que nos lleva a una confianza personal que es muy sutil y nos quita nuestros ojos de Dios. Tengamos cuidado de no olvidarnos de nuestro Dios, porque eso traerá la destrucción tuya personal, de tu familia y afectará la vida de la iglesia, como se afectó el pueblo de Israel por causa de esto. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno disfrutando de bienestar? Cante alabanzas, es la directriz. No se olviden de darle la gloria a Dios. No se olviden de exaltar el nombre de Dios. De mantener a Dios como la prioridad de vuestras vidas. En el buen ánimo, alaba a Dios. Reconócele a Él como el Señor. Hay personas, pasa con los incrédulos sobre todo, que en el momento de algarabía llegan a albergar la idea casi de que son eternos. Yo no he visto esa persona que están tan contenta, que celebran y como si no se fueran a morir y se olvidan de Dios. Le pasó a Belsasar, en su algarabía se olvidó de Dios hasta que llegó aquella mano de juicio y sus piernitas temblaban como si fuera el hombre más débil de la tierra. El hombre más soberbio en un momento dado al siguiente, temblando ante la presencia de Dios. Tenemos aquí un recordatorio de alabar a Dios Y a veces ese recordatorio es más necesario en momentos de alegría y de abundancia. Cuando las cosas andan bien, ejerzamos, tengamos cuidado. Disfrutamos el momento, pero no perdamos de vista nuestras prioridades. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y podemos olvidarlo muy fácilmente. Al regocijarnos por una fuente de alegría particular, si alabamos a Dios, no pasará mucho tiempo sin que recordemos el más grande de sus regalos, que es su propio Hijo. Por eso el Señor les decía a ustedes, no se regocijen de que los espíritus se están sujetando a ustedes. No. Eso es un gran logro ministerial, fantástico. Regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Los privilegios espirituales son más grandes, más valiosos, duraderos, importantes y relevantes. No, regocíjate con ese regalo que Dios te dio. Pero que te lleve eso siempre a alabar a Dios por el don inefable que tenemos en su Hijo Jesucristo, manteniendo así las prioridades correctas. ¿Y cuál es la prioridad que dice aquí? La prioridad de la alabanza. Cante esa persona alabanza, exalta a Dios, quita la tensión de ti mismo y ponla en Dios. Ahora, no lleguemos a la conclusión de que aquí Santiago está diciendo, el que está triste está exento de esto. No hay que cantar, ¿eh? Esto es para los que están alegres. No, hermano. Lo que está es explicando esa realidad de que en toda condición debemos mantener nuestras prioridades. ¿Qué hicieron Pablo y Silas cuando estaban amarrados allí en la cárcel, cuando estaban encarcelados? A cantar alabanzas a Dios. Se sintieron privilegiados y cantaron a Dios. Nosotros, como dice Job 35, podemos cantar cánticos en la noche. Pero está diciendo, tengan comedimiento cuando ustedes estén disfrutando tiempos de bienestar y concéntrense siempre en darle la gloria al Señor. Y hermanos, esto nos enseña acerca de la prioridad de la alabanza, porque la alabanza debe ser parte regular de nuestro estilo de vida. No nos gloriamos en las cosas externas que disfrutamos o en experiencias que nos sean a nosotros favorables. Nos gloriamos en Dios. Él es nuestra satisfacción. Él es nuestro gozo. Él es nuestra alegría. Por eso es que nuestro gozo espiritual no depende de las circunstancias. Por eso la Biblia nos llama a gozarnos en el Señor siempre. Estad siempre gozosos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. ¿Qué hacemos con ese mandamiento? Estad siempre gozosos. Dice Romanos capítulo 12 versículo 12. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Gozándonos en la esperanza. ¿Pero qué dice ahí mismo? Perseverando en el sufrimiento. Está el sufrimiento, pero gozándonos en la esperanza. ¿Y qué? Dedicados a la oración. ¿Ven? Todas esas experiencias, el gozo está allí presente. Oramos a Dios. La idea es, mantengamos el júbilo encauzado apropiada y piadosamente. Expresémoslo alabando al Señor. Démosles la gloria al Señor. El cántico debe ser una marca de la vida del cristiano. Dice el salmista en el Salmo 108, versículo 1, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Bien, hermanos, estas son las dos prioridades a las que nos llama el Señor. Dos prioridades que deben estar en nuestras vidas en toda condición. Nuestra vida de piedad no debe depender de los vientos favorables. Debemos mantenernos encauzados. Debemos preservar la esencia del cristianismo. A toda costa y en toda circunstancia. No te excuses tras tus sufrimientos. No te excuses tras tu prosperidad. Mantén a Dios en su justo lugar. Porque Él y solamente Él merece toda la gloria. Busca de Él en confianza en Dios. En el mundo la condición es diversa. Puede ser hoy una y mañana otra. Nuestra sabiduría es someternos al hecho de que así es. Y conducirnos como conviene tanto en la prosperidad como en la aflicción. Que Dios está tratando con nuestras almas, de que Dios nos sensibiliza de diversas maneras, haciéndonos bien en la prosperidad y afligiéndonos en la tribulación. Dios usa una cosa como la otra. Y la fe viva, que es el tema que Santiago propone en su epístola, puede obrar de una manera tal que ora y canta en cualquier circunstancia. Por eso Pablo podía decir, que él estaba contento, cualquiera que fuese su situación. Mantengamos entonces una actitud piadosa y cualquiera que sea nuestra circunstancia, daré la gloria al Señor. El Señor deposite esta verdad en nuestros corazones y hoy y siempre nos permita ser piadosos para su gloria. Si aquí hay alguna persona sin Jesucristo, he aquí una condición, un problema que tú no puedes enfrentar solo. Mi amigo, el principal de tus problemas es el problema que tú tienes con Dios. Resuelve ese primero. Porque si tú resuelves el problema con Dios, Dios pasará a ser tu auxilio, socorro, tu castillo fuerte y tu protección en cualquiera de las experiencias que esta vida tendrá para ti. Pero no solamente hablamos de los problemas de esta vida, hay un problema que es eterno. Esto es el problema de la condenación de tu alma. Si tú no resuelves ese problema, tú estarás con guerra con el Altísimo por toda la eternidad. ¿Y quién puede ir en contra del Altísimo y salir ganando? ¿Quién puede ir en contra del Altísimo y salir ganando? Que Dios hable a tu corazón y te permita por fe y arrepentimiento hacer las paces con Dios. Y teniéndole ya tú de tu lado, entonces tener esperanza, tener contentamiento, gozo y alegría, cualquiera que sea tu situación.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.